La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 26 de septiembre del año 2018. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos como siempre todos los miércoles, ahora con una invitada especial este día y un placer tenerla, así que voy a empezar con ella, Sergio.
Por favor.
Gracielita, qué honor tenerla los miércoles.
Así me dijo don Sergio cuando me vio. Ajá. Buenas tardes, saludos a todos y bueno, un placer estar acá.
Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, de verdad. Estamos acá en miércoles y pues listo aquí para desmenuzar lo que nos pongan
bonito,
de frente.
Miércoles bonito. Sí. Y Sergio Gallardo, hablando de bonitos, Sergio Gallardo.
Gracias. Y aquí un saludo especial para Orestes Membreño, que lo vamos a extrañar.
Sí.
De serio. Así, sí. No, pero yo no sé por qué... No puede uno hablar en serio, que lo toman a broma,
sí,
vaya.
Sí,
pues.
Sí, sí, no, me imagino que lo estás diciendo en serio, muy en serio.
Claro, muy en serio.
Saludamos yo a Hugo, no me estoy también riendo, en los controles, sí. Y a Cristian, a Samuel Martel en la producción del Wiri Wiri, por eso no estabas escuchando, pero sí está escuchando Cristian Peñate.
Lo que pasa es que Samuel anda como aquel del Camino Real. Ahí en el Camino Real hay un hombre aparecido, se pegó una gran desaparecida.
No, sí, se anduvo de viaje, por casi 2 semanas, luego...
Fíjate, anduvo viajando, gozando, y todavía lo descansó, premian con... Sí, no, hombre.
Se las puede con el jefe.
Se las puede con el jefe.
Así que, bueno, gracias por sintonizarnos y teníamos un tema. Luis Ángel Firpo cumplió 95 años el domingo pasado. ¿Cómo es esa historia? El principio era un 17 de septiembre, ¿verdad? O 21 de septiembre. Creo que fue. Luego, los 5 días después, Luis Ángel Firpo es inscrito como tal en honor al boxeador argentino.
Sí,
así
sí.
Así es la historia de Firpo,
¿verdad? Así es la historia del
luego,
Firpo.
Luego,
primero se llamaba Tecumumán.
Tecumumán, uh-huh. Luis Ángel Firpo llegó a tener el nombre de Tapachulteca, etcétera. Durante los, antes de los años 80, Suriza también, antes de los años 80... fluctuó entre la primera, la segunda división.
Fue una Magdalena de esas que subían y bajaban.
Y como no
le alcanzaba el mérito deportivo, tenían que comprar franquicias. Lo hizo 2 veces, creo que la primera con el Agave y la siguiente con el Independiente, Juventud Independiente, me parece.
La reciente.
Fueron las 2 veces que tuvo que
cuando
comprar.
Cuando la compró al Agave, ahí es que empezó. A darse a conocer Luis Ángel Firpo como lo conocen ahora muchos de sus aficionados y que estuvo incluido entre los 4 grandes del fútbol nacional en algún momento. Hoy ya solo contamos a 3 porque ha venido de golpe en golpe el
sí,
equipo.
Porque deben de haber muchos millennials que dicen, ¿y el Firpo? ¿Y ese qué, verdad?
Exacto.
Cuando el Firpo fue glorioso, su historia gloriosa empezó en el 89, cuando hubo una final contra Cojutepeque que fue emocionantísima.
Los Chorigans.
Sí, los Chorigans.
Ey, te vi una foto, hablando de eso, te vi una foto de la final 86-87 de la Alianza Águila y estás ahí junto con Roberto Flores Pinto.
Sí, en la grama del...
El de la par no sé quién es.
No me acuerdo.
Hay otra, pero ya viste esa foto, ¿verdad?
Sí, he visto esa foto, por ahí creo que la tengo. Entonces, en el 89 fue los Chorigans, cuando todavía se jugaba en neblina allá en Cojutepeque, y era bonito y fue un campeonato que a la final terminaron 1-1 en el primer tiempo, 1-1 en el segundo tiempo, o sea, 2-2, y luego se fueron a los penales, y con los 5 primeros terminaron parejo. Y Percival Pigot, si metía el gol, ahí se componía todo y se acababa, y la falló.
Luego pasa Luis Ángel Firpo, y ya empieza la década de los 90 que todos conocemos.
Sí, porque, mira, el Firpo era abuso, con los que veía que eran buenos de otro lado, se los jalaba.
Ah, Pigot terminó en el Firpo, sí, es cierto. Sí. Sí.
Y además también acordate que hubo una final con
el mayor pesetero de la historia.
Sí, cabal. Digo, bueno, no exactamente.
No fue Figo, fue él.
No.
No fue Figo.
Mira, yo lo que sí, que fue un gran actor,
él fue primero.
Porque hubo una final que al nomás comenzar se tiró como una bestia. Estaba él fuera del área, cayó con la inercia dentro del área y el árbitro se la tragó. Y fue otra de las finales que le pesó a Firpo. Metió el gol de penal Toro y al año siguiente se lo jalaron para el Firpo.
Bárbaro.
Y en ese, me yo no sé si te acordás vos de esa final.
Sí, cuando me acuerdo, claro.
El gol que le metieron al portero del tercer gol.
Pero estás hablando Firpo Alianza.
Sí.
El tercer gol a Santiana.
El sí. Gol de medio campo.
Sí, el de medio campo.
De Nilson Silva, de Melo.
Sí, de Melo. Vio al Santillana, creo que
era. Que era otro buen jugador que estaba en el Marte y el Firpo también.
Sí, por eso te digo, ahí estaban los billetes.
Estaba el dinero, estaba ahí y estaba en el FAS, que estaba con Matisil.
Y eso fue gracias a Don...
Otro piso, hablamos otro día.
Es cabal. Pero fue gracias al padrino de ellos, que fue Don Sergio Torres, que tuvieron su mejor época. Porque desde el 89 hasta el 2000 ellos dominaron, pues. Sí. Increíble.
Sí, pero igual después el Firpo se quedó como un equipo con jugadores importantes, incluso llegó a algunas finales, ganó títulos en el 2007 y 2008.
Correcto.
También. ¿No?
Y después en el
2013 creo 13, que todavía ganó un título
último,
más,
sí,
que le ganó 3-0 al Firpo con el técnico Roberto
Gamarra. Pero creo que pesó mucho la muerte de don Sergio Torres, que se quedó el equipo así a la deriva. Y terminó siendo lo que es y no lo que fue un gran equipo que un buen día en 1991 fueron a una cuadrangular de las que organizaban allá en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que siempre eran dos equipos y generalmente era así tipo sacarrín, ganador va contra el otro ganador y ahí se acaba la carambada y el perdedor consuelo. Y allí el Firpo derrotó en los penales a Juventus.
De Turín,
que no era 5 de yuca, pues, porque acababa de creo que había quedado tercer lugar en el campeonato.
En la Champions.
Sí, no, y en la Champions lo eliminó, creo que el Barcelona en esa...
Bueno, esa fue la época gloriosa. De
sí,
tiempo.
Gloriosísima.
¿La viviste, Grace?
Me acuerdo bien poco realmente, pero... O sea, también creo yo de que a partir de qué época consideran ustedes también de que hubo un declive del equipo.
Cuando entramos al siglo XXI.
El tema es que cuando ellos descienden, es decir, para mí el tema de Firpo es cuando desciende, pierde.
2013.
Sí, en el 2013 fue.
Sí,
¿verdad?
Porque para mí 2013 todavía seguía siendo un equipo que lograba pelear.
2013-2014.
Sí, cometía algunos errores como venirse a San Salvador en vez de Usulután. Cuando regresaba a Usulután le solía ir mejor. Pero cuando desciende, comienza a caer en administraciones irresponsables, para mí desordenadas, que lo tienen donde lo tienen en ese momento. Ellos logran comprar una categoría. La administración anterior, la de Modesto Torres, terminó muy endeudada. Dejó el equipo abandonado, fueron muy irresponsables, desordenados. Bueno, ya sabemos lo que lleva cuando son directivas así. Y bueno, Modesto Torres se ha ganado con justicia el premio al probablemente uno de los peores directivos de primera división de la actualidad. Que decir, son personas muy irresponsables, tratan no saben cómo manejar el fútbol, no saben cómo manejar el tema. Ellos creen que con las taquillas el equipo va... Es una manera retrógrada de ver el fútbol ahora, de no saber cómo manejarse, no saber cómo mercadearlo. Miran de menos a los jugadores, miran de menos a los técnicos. creen que las taquillas le van a solucionar todo y creen que no es necesario cumplir con sus compromisos. A la hora de firmar un contrato, creen que se pueden zafar por ahí con la federación, que mira que hacemos un trato aquí, que es decir, no son serios, pues. Entonces, y para mí ese es el tema que está padeciendo ahorita mismo Firpo. Se está separando de lo que han demostrado otras directivas. Por ejemplo, a mí me parece que, bueno, ya Santa Tecla y Alianza encontraron la manera cómo mercadear sus equipos, sus marcas, y se han encontrado una estabilidad que les han permitido crecer en lo futbolístico, y se nota. Es decir, en cuanto a resultados, es muy evidente. Pareciera que Águila...
Los últimos cuatro torneos, sí, claro, en las finales han sido...
Pareciera que Águila comienza a tomar ese rumbo. FAS no lo logra agarrar de una vez, da tumbos y tumbos. Y de ahí hay otros equipos que me parece que son bastante más realistas. Y, por ejemplo, estamos viendo los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, Pasaquina, Limeño. Me voy a quedar por ahí, porque hasta ahí, porque tendría que ver más tiempo a la directiva del Jocoro y de la Audaz cómo se manejan, pero que son equipos que se están manejando con un presupuesto muy realista, acorde a sus posibilidades, y que no está viendo demasiado escándalo en cuanto a las deudas con respecto a los jugadores, por ejemplo, sino que probablemente van día a día con el tema de los salarios, saliendo como pueden, pero logran cumplirlo, ¿vea? Ya cuando nos metemos a hablar de Firpo, Sonsonate y otras, Metapán también está un poco más o menos ordenándose poco a poco, encontrando el camino de acuerdo a sus posibilidades. Pero ya cuando hablas de Firpo y Sonsonate y lo que fue el martes hace un poco, y estás hablando de directivas que, es decir, muy, muy poco serias.
Exacto. No, y fíjate que, bueno, también es preocupante, por ejemplo, hace unas semanas ustedes estuvieron en el programa Christopher Ramírez. Y él comentaba, por ejemplo, de que era bien difícil con ellos como jugadores encontrar una tónica para levantar al equipo cuando tienen deudas, o sea, cuando no reciben un salario. Entonces yo a veces me pongo a pensar y yo digo, qué difícil es ser acá futbolista cuando no tenés el apoyo de quien debería de serlo, que es la directiva. Y, o sea, y como decía Marcelo, te vende menos. O sea, los jugadores, o sea, creo que el Firpo lo llevan solo para salir del paso. O sea, saben que tienen un equipo, saben que tienen deudas, saben que hay demandas contra ellos por incumplimiento de pagos de salarios, pero aún así no se les ve, por ejemplo, un esbozo de que vaya a mejorar o que pueda cambiar la situación.
Pero, bueno, no, y esto es una pregunta para los tres, y es una de las cosas que al menos yo sí critico, o no entiendo, más bien dicho, no entiendo, me cuesta entender cómo también hay jugadores que llegan ahí. O sea, porque al final lo de Firpo no es nuevo. O sea, Modesto Torres no estuvo ahora ni en ese torneo, ha estado en el torneo pasado. Las noticias que salen de ahí son
desalentadoras.
Desalentadoras.
Pero es que, mira, no es solo el Firpo.
Uno parece de ciencia ficción, etcétera, pero es una... Mira,
y eso que no te acordás de el Balboa, organizaban teletones.
Pero hablando en la ahorita plaza de ese central. Equipo. Ese equipo que están.
En la silla caliente ahorita.
Pisoteando,
digamos.
Realmente. No, están pisoteando.
Y es triste por ese gran glorioso pasado que tuvo, y que eso pudo haber sido, digamos, un patrimonio del equipo, el cual se ha visto reducido a nada por las últimas actuaciones. Porque ves al Firpo y vos no das 5 por el equipo, pues.
Sí, pero vaya, dice, es el único equipo que tiene un estadio propio. Ajá, pero ¿cuál es la inversión que ha habido desde que se supo que es un estadio propiedad del equipo? ¿Y qué tan cierto sea eso? Porque al final ese estadio pasó a manos de, si no me equivoco, de los Méndez Flores.
Méndez Flores, Méndez
y
Cabezas.
La inversión que hay ahora como directiva, o sea, ¿hasta dónde llega la jurisprudencia de quien administra en el momento al Firpo? Una de las cosas que yo también coincido con Marcelo es que el peor error de este Firpo fue haber comprado la categoría. ¿Por qué? Porque la compró alguien a título personal y se ha armado todo ese relajo legal ante la federación. Y ante la opinión pública y todo eso. ¿Por qué? Porque al final Raúl Galo fue el que negoció con Modesto Torres la cesión del equipo, administrativamente hablando. Entonces yo digo, pero la categoría sigue siendo propiedad de Raúl Galo, que se la compró al Juventud Independiente. Y entonces todo ese relajo administrativo
y además se ve reflejado ahí. Además de eso, él no tenía, mayor injerencia, porque no, creo entonces, que los dueños...
Los propietarios como Méndez Cabeza, o Méndez Flores, perdón, van a decir, yo no voy a agarrar esto para que yo no deje a mi equipo de esta forma. ¿Quién se va a querer echar, perdón, el chivazo de agarrar un equipo con deudas, con jugadores que están reclamando pagos de 3 o 4 meses, jugadores que también tienen demandado ante la Federación de Fútbol, administrativos, como supuestamente Diego Alemán, que los tienen demandado en el Ministerio de Trabajo, reclamando alrededor de $3,500 o $5,000 que le debe de salario?
Y entonces, ahí la palabra
¿quién
clave
va a agarrar
es administrativo?
Un equipo así, nadie. Fíjate, nadie, por más que la afición...
Y a punto de bajar.
Fíjate que yo creo que va el tema, es decir, si tú competías en segunda división, y no me dejarán mentir, hemos tenido aquí a gente como Memo Rivera hablando acerca de cómo se trabaja con Giovanni Trigueros también, es bien difícil ascender. Es decir, la segunda división puede ser un infierno, porque es decir, tenés que ir a unas canchas complicadas, aficiones complicadas, unos viajes difíciles, con el presupuesto limitado y sin patrocinadores, etcétera. Y yo creo que cuando lográs ascender deportivamente es porque de alguna manera, no en todos los casos, pero de alguna manera tu directiva ha logrado un cierto nivel de madurez. Que te ayuda
en una categoría.
Que te ayuda a separarte del rendimiento al resto y logras tu objetivo.
Se nota
en el caso de Jocoro y Audaz, por ejemplo, que son equipos que mantuvieron muchos de sus jugadores de segunda división, por ejemplo. Limeño lo consiguió, hay varios casos. Pero en el caso de Firpo, Sonsonate y Chalatenango, el Chalatenango que dejó de existir, sí, porque exacto. este es otro. Son equipos que compraron su categoría y al parecer solo tenían la suficiente cantidad para subir, pero no estaban preparados para dar el paso para convertirse en dirigentes de primera división. Y para mí eso es lo que le está pasando factura al Firpo. Es decir, obviamente la directiva que compró la categoría no estaba lista para tenerlo, ni tampoco estaba lista para cederle la categoría a alguien que se hiciera cargo de manera seria del equipo, por ejemplo.
Sí, pero yo no sé, yo creo que no estaban preparados para nada, porque
¿cómo vas a comprar?
¿Cómo vas a comprar vos?
Completamente
de acuerdo,
preparados
para nada.
¿Qué es lo que estoy comprando?
Fíjate que yo estaba leyendo un artículo sobre el Girona, no sé por qué me llegó a las manos, quizás buscando esas notitas de la contra, que cómo cuestan. Ajá. Y leí una situación muy importante, que cuando llegaron a la primera división, reconocieron primero que no estaban preparados para asumir ese rol en la primera división. ¿Qué hicieron como directiva? Porque ya son sociedades anónimas. Entonces, ¿qué hicieron como directiva? Buscar talentos que habían estado trabajando, ya sea en el Español o en el Barcelona, que administrativamente los apoyaran para montar un plan y mantenerse al menos entre la medianía de la tabla de la Liga Mayor. O sea, no es Modesto Torres, o sea, no es Juan Pablo Herrera con el Audaz, no es tampoco el señor este que era diputado y que del Pasaquina. O sea, es gente que está preparada y que sabe de planificación deportiva la que llega a asumir el rol mientras los otros se dejan ayudar para prepararse a asumir.
¿Y dónde dejas al de Sonsonate, que ya lo habíamos hablado?
Ese señor de Sonsonate.
Lo de la carpintería.
No, sí, entonces yo digo, Firpo no estaba listo, perdón, no estaba preparado. ¿Por qué? Porque su deseo era llegar a la primera división porque creía que le iba a ir mejor. Porque en segunda división
estar ahí.
No, y en segunda división estaba yendo muy bien en cuanto a taquilla. Claro, pero al llegar a la liguilla... y perdían y se perdían las oportunidades, se frustraban, pues, porque hacían unos grandes torneos y luego los quedaban eliminados. Mira, porque a esa altura
y
también.
Y es una lástima porque tanto Usulután, Sonsonate, Chalatenango, perdón, que insisten en meter en el saco a los otros tres equipos, son unas grandes plazas. Son buenas plazas, es decir, son lugares donde hay mucha afición futbolera y que está dispuesta a ir a un domingo o un sábado en la noche al estadio a apoyar al equipo, por ejemplo.
Si no, Lisandro Pol no hubiera volteado a ver hace en 2007 al Zalatenango, porque sabe que es una plaza muy buena, en serio. Por eso lo tuvo un año, pero sabía era el mejor equipo.
Fíjate que pese a no ser el mejor equipo, era el que mejor mercadeaba las cosas, porque yo recuerdo que hubo una época en que vendían como locos sombreritos, pinchas, la gente los compraba.
Claro, pero ahí ha entrado otro tema. Y el otro tema dice, Hugo, que tenemos que ir a la pausa.
Bueno, pero antes de irnos a la pausa, voy a hablar de las remesas. Porque si no sabes dónde cobrar tus remesas, o si tienes recibos pendientes de pago, acércate a Gasolineras DLC. En la tienda Road Market te facilitamos el cobro de tu remesa Cusca. Y adicional, puedes pagar tus recibos de servicios en Punto Express. Y por qué no, darte un gustito con los diferentes snacks. Además, darle gustito a tus carros, porque los precios son mejores que en cualquier otro lado, y me consta. Ya fui. Visítanos, es fácil, seguro y con horarios extendidos, Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Bueno, regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos, Sergiño.
Sí, continuemos vendiendo con tu pedacito, el poquito ese. Puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es esperanza de cambiar tu vida, porque se la cambias a miles de salvadoreños. Comprando pedacito contribuyes a la salud, llevas alegrías, das trabajos a cientos de agentes vendedores. Da gusto verlos con su optimismo y, maestro, aquí le tengo la del grande. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de ayer, niños y así los de ancianos. Esto último es importante porque ahí puedo caer un día de estos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
¿Qué te pasa? Todo bueno.
¿Qué te pasa?
No, no vas a caer un asilo. No vas ahí.
Va, está bueno. No, hombre. Está bien.
Aquí vas a estar siempre, en esta mesa.
No, o si no, o si paso de moda, me voy a ir allá. Por cerca del polideportivo, ahí hay un cafecito que me da chance para ir a contar historias, ¿ah?
Caete, y servir,
¿verdad?
Sí, hombre, para que los jóvenes escuchen sabiduría pura. Marcelo, yo iba a abortar el tema, pero dice que Marcelo tiene que decir todavía muchas cosas.
Fíjate que sí, es que yo también en esas que he andado buscando notitas como las de Daniel. Fíjate que estaba leyendo, es que en una entrevista que le hacían a Florentino Pérez, que presidente del Real Madrid, le preguntaba qué necesitaba el equipo para que cualquier persona que quisiera ser presidente del Real Madrid. En ese caso, necesitabas, me parece que como 1 millón de euros Y una vez que te hacías cargo del equipo...
Un millón.
Ajá. Pero, es decir, y cuando te hacías cargo del equipo, si el equipo hacía ganancias, se repartían entre todos los socios, ¿verdad? Pero si hacía pérdidas, te hacías cargo tú, como presidente, ¿verdad? De cualquier pérdida que se hace cargo. Y ese modelo, por ejemplo, lo ha retomado América, por ejemplo, en que si el presidente genera pérdidas, las paga el presidente. Y me parece que Saprissa también ha tomado ese modelo. ¿Por qué traigo eso? Porque para mí el tema de los directivos acá pasa porque ellos saben que no les va a pasar nada. Es decir, porque pueden meter las cuatro patas y hacer el ridículo y aparecer borrachos y hacer lo que se les dé la gana, y saben que no les va a pasar nada, que nadie les va a pedir cuentas a ellos, y que cualquier día de eso se van a ir del fútbol y no va a pasar nada. Y todo el desmadre que armaron el equipo y todas las familias que dejaron perder durante su gestión, no les van a poder reclamar nada a ellos. Es decir, y para mí, por ese motivo es que ellos... se dan el lujo de hacer lo que se les dé la gana en el fútbol, porque no saben que no van a tener que pagar ninguna cuenta cuando se tengan que ir de ahí. Exacto.
En otras palabras, tienen fuero.
Fíjate que... Y volviendo a ese tema, que fue muy importante.
¿Sabes qué? Eso tienen en fuero, y te voy a decir que ni siquiera la federación hace cumplir lo que tienen que hacer.
Y no hay gremio de entrenadores que le reclamen, no hay gremio de futbolistas que le reclamen.
¿Cómo va a ser eso que yo tengo un reglamento para que participes en mi campeonato y no lo cumplís? Entonces, no, mira, me hiciste una promesa.
Ahorita no hay reglamento de primera división.
Bueno, pero mira...
no hay bases de competencia.
Además de que no hay bases de competencia, también...
Nadie dice nada de las demandas, todos se hacen de los opachos, porque lo importante es...
Hacer relajo.
La selecta.
Es que mira,
ya tienen preparador físico.
Sí. Ya vino Briones de nuevo.
El nivel de corrupción Briones es tan grande. O sea, si vos ves como federación que los equipos están incumpliendo, ¿por qué dejas que se inscriban?
Ahí estamos. Ese es otro punto.
O sea, ¿por qué dejas?
O sea, vos sos irresponsable también al permitir que un equipo bajo esas condiciones participe.
Y es una sola cadenita.
La primera división y la federación.
Es una sola cadena. Uno puede mencionar a don Modesto Torres, pero también hay gente arriba que tiene responsabilidad de todo eso.
Sí, yo me acuerdo que en un Wiri, uno de esos que se estaba peleando Cristian Villalta con Eugenio Calderón, llegaban a esa conclusión de que la culpa la tenía la federación por haberle dado el permiso de inscribirse después de que se le había acabado el plazo. Es decir, lo dejaron vivir cuando ya había pasado el momento en que ellos tenían que haber desaparecido como otro partido político. Hubo oportunidad de matarlo y no pudieron.
Si es que el tal fútbol es reflejo de la sociedad
que tenemos. Sí. Exactamente. Y los ciudadanos que tenemos también.
Sí, mira cuánto llevamos sin...
Sin sala de lo constitucional. Sí. Pero también en la calle vos ves cada tipo de ciudadano escribiendo el chat. Y ya, ¡pum! Un choque. Las motos. Saludos de las motos, que son ahora otra raza especial.
¿Y dónde dejas a los pickupcitos? Y también los carros, los camiones repartidos.
Pasemos del FIRPO, ¿les parece? Si hablamos ya del foro, porque Samuel Martel dice que tiene alguien en línea ahí.
Ya voy también con los carros repartidores.
Hoy hay un partido.
Atrasado de la jornada 9. Juega el FAS, recibe al Jocoro a las 3 de la tarde en el Estadio Cuscatlán. Precios de 3, 8 y 12, por si les queda chance de ir.
333
acompañan al FAS, por favor.
Ya Coutinho metió el primer gol para el Barcelona en su partido que tiene hoy contra el Leganés.
Ya ganando el Barcelona.
Sí. 0-1. De hecho, el FAS va a jugar a las 3 de la tarde, tengo entendido, porque el miércoles pasado, que jugaron contra Santa Tecla, el fin de semana pasado, jugaron en Cuscatlán, recibieron 333 aficionados. Y por los gastos de espectáculo, les tuvieron que pagar, terminaron perdiendo $30.
Tuvo que pagar el presidente de acuerdo al modelo. Ya, me imagino.
Decir, un desastre, no de, un desastre de taquilla, creo que la fue la peor taquilla.
Es el que tiene el cargo de presidente, pero no sabes quién es el que manda ahí, en paz.
En paz.
Es una anarquía.
Sí sabes
de, quién de todos. Manda. No, ahí no sabes quién manda.
¿Sabes qué, Dan? Y es una lástima.
Es una anarquía.
Es una lástima porque para mí FAS había encontrado otra vez patrimonio de jugadores. Sí. Había encontrado un grupito compacto que estaba dando la pelea, que estaba a punto de volver a llegar a una final. Y ahora ves que ha retrocedido el equipo de nuevo. Que
el intermitente.
De nuevo perdieron esa
oportunidad. Fíjate que ayer hablaba con William Sandoval, uno de los que siguen bien de cerca el equipo.
Fascista.
El fascista de corazón. Y me decía que tristemente es el reflejo de lo que sembras al principio del torneo, pues, que llegan los extranjeros tarde, la pretemporada la hace 15 días antes de que comience un torneo. Cuando
no tenés equipo, no tenés estadio.
Y tenías la responsabilidad de encarar a la Alianza y al Águila en fila. Y luego la Liga CONCACAF. Entonces no te puedes preparar de esa forma. Por eso es que ahora los jugadores andan arrastrando las piernas en los partidos porque físicamente se han visto mermados, pues, y agotados, y hay lesionados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar con alguien que es amigo siempre de la casa, de este programa, y es muy querido por todo El Salvador, el profesor Ancheta, ex fascista y ahora técnico del Jocoro. O sea, estamos hablando con alguien que conoció muy bien la interna del FAS y que ahora también tiene un proyecto nuevo con el Jocoro, y se enfrentan esta tarde, pues, pero hablamos del partido de ahora, pero también el profe Ancheta tiene toda la autoridad como para hablar de...
Muy dedicado al fútbol.
Exacto. Profe, le saluda Daniel Herrera, ¿cómo está?
Espéreme,
profe. Espéreme un ratito, profe, que no lo escucharon los aficionados. Ahorita sí, ya estuvo. Ya arreglamos. Bueno,
gracias ahí, Daniel, por la oportunidad que me da. Pues saludo a Cristian y a don Roberto, también a mí, en cabina, y ahí estamos siempre la orden.
Lo vamos a saludar, pero no han venido. Aquí está ahorita Sergio
Gallardo. Muchas gracias por saludarnos a los que aquí estamos.
Mire, Sergio Gallardo bien enojado está ahorita porque no lo saludo a él y Marcelo Betancourt.
Yo que hasta lo iba a chulear porque lo he visto que ha bajado de peso.
Y a don Sergio, pues, ¿verdad?
A don Sergio.
Saludos allá y a, ¿cómo se llama? A Betancourt, que lastimosamente su baja anda decaído en este momento.
Está bien. Profe, ¿cómo está? Bueno.
De Sergio sí no sé cuál es el equipo, pero de Marcelo y el tuyo sí sé.
es que yo no tengo, yo soy imparcial.
Son bromas. Sergio ya sabe a quién le va.
Al Real Madrid.
Bueno, un gusto saludarlos.
Bueno, profe, a esta tarde un partido que se completa la novena fecha, se cierra la primera vuelta. El Jocoro comenzó muy bien, luego cayó en esa irregularidad. Pues, ¿cómo está ahorita la planificación?
Sin ganar.
Suya, profe, porque me imagino también que no estaba dentro de la planificación acumular tanta o dejar escapar tantos partidos, tantos puntos en casa. Y que ha tenido que remar contra la corriente porque ha dejado escapar muchos rivales a los que dominó y que no supo matar en su momento. Entonces, profe, ¿cómo analiza este cierre de primera vuelta y el partido de esta tarde?
Bueno, creo que por ahí regular se puede decir el trabajo que estamos haciendo en cuanto a resultados. Así como dice usted, en lo futbolístico, en donde mencionaba que hemos dejado escapar más que todo en nuestra cancha, porque de visita solo llevamos una derrota con un equipo muy bueno como es Santa Tecla, y los demás resultados de 10 puntos hemos sacado 8 afuera. Entonces creo que en nuestra cancha hemos tenido 3 derrotas, 2 empates, y eso nos ha imposibilitado el poder estar en quizás en un décimo lugar, pero no así futbolísticamente. El equipo ha jugado bien y es el sabor que le queda, pues, a uno como entrenador. Es diferente cuando los resultados no se dan y no se trabaja bien, que no hay idea de juego. Siempre hemos tenido, a pesar de que Santa Tecla nos dominó gran parte, pero también tuvimos oportunidades para poder concretar. En eso estamos tratando de que los muchachos, pues, logren afinar, pues, con los goles, con los que se ganan los partidos.
Ok, profe, le comunico a Sergio Gallardo en este momento.
Sí, eso de los goles, hasta canción tenía ahí en el cómo quedaron, con goles. ¿Se acuerda, verdad?
Sí, claro. ¿Cómo quedaron?
Mire, pero profe, yo lo que quería saber es lo siguiente. Vaya, se le está dando el equipo, está jugando, están trabajando, no se le dan los resultados. ¿No tiene usted problema con la reacción de la directiva? Porque habíamos estado hablando hace un momento sobre los dislates de los locos que poblan ahí las directivas.
Bueno, en este momento no hemos hablado de esa situación, verdad, soy claro, pero con el presidente hemos tenido buena conversación. Él tiene un proyecto un poquito largo. Él me manifestaba el lunes que sigamos trabajando de la misma forma. Él ha visto que el equipo juega muy bien, que ya vamos a tener los resultados con los que nosotros esperamos. Pensando que hoy ganando subimos al séptimo lugar, pues, y creo que por ahí nos mantendríamos en una zona de clasificación. Pero pues el fútbol suceden muchas cosas, pero nosotros como entrenadores vamos a seguir trabajando de la misma forma y sabiendo que siempre pues hay algo que algunas veces uno no sabe atrás, pero con la confianza y el trabajo que estamos realizando podemos sacar adelante el equipo.
Y esa confianza les puede valer ahora, porque me da la impresión que por los resultados, por las expectativas, se supone que FAS está obligado a ganar.
Sí, FAS es presionado, es el local, ¿verdad? Y lo bueno que deja jugar también. Y nosotros, pues, a cancha afuera, nosotros lo hacemos de visita mejor. Esperamos que hoy no sea la excepción, que tengamos un resultado positivo. Esta tabla está muy pareja. Dos ganes usted lo pone en cuarto, quinto lugar. Una derrota lo tira al sexto, séptimo lugar. Entonces, ganando hoy creo que vamos a una buena posición y pudimos arrancar muy buena segunda vuelta contra Luis Ángel Pires.
Vaya, gracias, profe. Buena suerte y siga adelante con su dieta, porque lo veo ya tirando al sílfide.
Le ayuda.
El clima acá es insoportable, pues, y entrenamos algunas veces a las 2:30, ¿verdad? Cuando todavía está fuerte el clima, y acuérdense que ya tengo casi un año de estar por esta zona, y eso, pues, quizás le. Porque he pasado a un doctor y no tengo todavía azúcar en la sangre, entonces creo que.
Es muy dulce, profe, usted, hombre. Hey, profe, bueno, mire, yo no quiero despedirlo sin antes preguntarle esto. ¿Qué opinión le merece la situación que está viviendo FAS? Y se lo pregunto porque de todo es sabido que cuando usted no está dirigiendo, ahí lo vemos en el quiteño. Y ha dirigido, ha estado en la interna del equipo y realmente es triste ver lo que no están acompañándolo los aficionados y que administrativamente está dando un par de tumbos.
Bueno, creo que conozco desde pequeño el Club Deportivo FAS, lo he admirado tanto, lo seguí bastante tiempo. Estuve en la interna de FAS y sé las dificultades. Hay gente que quiere llegar al puesto donde quiere desestabilizar, pues, a la junta directiva. Lo viví yo con don Reinaldo Valle, el presidente campeón, último campeón, 5 campeonatos, subcampeonatos, donde FAS fue grande, pero hubo otro interés de los amigos de FAS, aunque les caiga mal, pero lo que yo digo, pero es cierto, trataron de boicotear el trabajo de don Reinaldo Valle cuando ya quería sanar el equipo. Hubo gente dentro del mismo equipo, jugadores que se prestaron para llevar otra directiva. Lo mismo está subiendo ahorita con Byron. Entonces, ellos deberían de seguir al equipo, no a una persona, ¿verdad? Entonces, para que haya un buen éxito dentro del equipo, la afición, los jugadores, la directiva, el cuerpo técnico, ustedes, y incluso el mismo periodismo, debe estar agarrado de la mano. Dos, tres, que haya diferencia, pueden sacar malos resultados. Lo que en este momento, que no entiendo por qué la afición no acompaña al Club Deportivo Paste, y aquí los perjudicados son los jugadores y el equipo, no la directiva, porque la directiva, pues, puede conseguir patrocinios externos o por capricho puede voltearse, pero eso es lo que yo puedo contestarle.
Perfecto, profe. Excelente. Así con la claridad de siempre. Por eso le preguntaba, porque sabemos que conoce muy bien al equipo y pues también nosotros también nos lamentamos que la situación del equipo de FAS esté en este momento de esa forma. Gracias, profe. Un saludo, suerte para esta tarde y un placer siempre que nos acompañen los micrófonos del Wiri Wiri.
Yo, el agradecido soy yo. Saludo a Sergio, un abrazo. Tengo rato de no verlo personalmente, pero aquí en Betancur y ahí estamos siempre a la orden de ustedes.
Ok, bueno, era el profe Ancheta, técnico del Jocoro. Gracias por tomarnos la llamada, profe, y también gracias a ustedes, porque dice Hugo que ya se nos fue el tiempo.
Pero antes hay que hablar de FutbolNet. Sí,
yo pensaba que no es que la computadora.
No, es que FutbolNet se convierte en una de las iniciativas principales donde Scotiabank busca transmitir algo sumamente importante: valores por medio de la práctica deportiva. Hoy sí ya te puedo decir.
Bueno, mira, para los que les gusta el fútbol internacional, Barcelona va ganando 1-0 a Leganés con gol de Coutinho. Casi están llegando al final del primer tiempo y después juega Real Madrid-Sevilla.
A las 3 de la tarde, ¿verdad?
A las 2.
A las 2, ok. Uh-huh. Bueno, gracias por habernos interesado. Nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri.
A ver si mete otro gol.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.